¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 18 de octubre. Ya estamos a 18 de octubre. Pasó la mitad del mes de octubre. ¿Se dan cuenta cómo pasan los días? ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Bueno, me imagino que sí. No pasa igual para todos, eso sí. Es relativo, absolutamente. Mientras más viejo, más rápido pasa. Sí, hay que matar con cosas, hay que reconocerlo. Vamos a estar hoy día con un joven periodista. Él es periodista de la revista Que Pasa. Escribe habitualmente sobre actualidad, pero también sobre ciencia. Y está publicando un libro que se llama Luces al fin del mundo, relatos de ciencia en Chile. Es bien interesante este libro porque cuenta la historia de algunos científicos chilenos, un grupo de científicos chilenos en distintas disciplinas, que ha logrado desarrollar el ámbito de su disciplina, de su trabajo, de una manera muy especial, muy profunda, todos de alguna forma, empujados, impulsados por un fuego interno, una fuerza que los lleva a, bueno, hacer las cosas de manera distinta y a lograr, en definitiva, resultados impresionantes en distintos ámbitos, en la neurología, en la neurociencia, digo, la paleontología, la arqueología, astronomía, primatología, etcétera. Así que está bien interesante la entrevista de esta tarde. Y también vamos a estar con Isabel Plant, la Winnie, que nos viene a hablar de Princesita, una película que se estrena mañana, y también de la serie Mindhunter, que ya se estrenó, que ya está disponible en Netflix. Bueno, esto es más o menos el menú de hoy. Partimos, como siempre, con María del Carmen Rodríguez. Pitu,
¿cómo estás? Tardes.
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Bien también. También me está pasando el tiempo. Me quedé pensando en eso. Lo bueno es que a todos les pasa. Más rápido, más lento, pero a todos les pasa.
Sí, sí.
Es que yo lo encuentro muy tranquilizador eso.
Hay un poema muy bonito para que lo busques después. Se llama Cronos, de Nicanor Parra. Que habla, no habla específicamente de eso, pero sí de esta dualidad de nuestra concepción del tiempo, en la que los días parece que se demoran en pasar, como que comienza diciendo: en Santiago de Chile los días son interminablemente largos. Dice que hay varias eternidades en un día. Y sin embargo,
el tiempo es rápido.
Son cortas, claro. Los meses pasan a toda carrera.
Que lo corto es largo y lo largo es corto.
Claro, y los años parece que volaran.
Es verdad,
así
sí.
Así concluye. Bueno,
es verdad.
No lo busquen ya porque ya se lo recité. Casi completo.
Bueno, pero lo pueden guardar, para que lo tengan guardado. Hay una polémica en Francia, donde sabemos el lema de la libertad es tan importante, ¿no? Pero hay libertades que a veces incomodan. Bueno, al Louvre le incomodó demasiado las libertades que se tomó un artista holandés. Se llama Jep van Lieshout, lo dije absolutamente inventado, estaba exponiendo una escultura. Trataré de decirlo como lo más suavemente posible porque es como grotesco de describir. Es un hombre que está teniendo una relación sexual con un animal, ¿ya? Es un animal que no se sabe qué animal es. Es un animal que es de cuatro patas y este hombre está teniendo una relación sexual con él. Para quienes nos pueden ver en duna.cl, pueden ver la imagen. Es una imagen que es absolutamente como figurativa, ¿cierto? No es muy realista.
O sea, no figurativa.
O sea, al revés, eso. Abstracta. Eso quiero decir. Es más bien abstracta, ¿cierto? No es como explícita. O sea, sí, es explícita, pero es muy geométrica.
Son bloques. Bloques. Imagínense una figura humana y una figura de animal pintadas de rojo. Y hechas con una serie de paralelepípedos.
Claro, como unas cajas de cartón. Imagínense, no son de cartón, pero imagínense como unas cajas donde está este hombre detrás de este animal. Entonces, bueno, ya, sí, efectivamente uno sabe en qué está, digamos.
Sí,
pero
se reconoce la figura.
Pero es bien abstracta. Bueno, el Louvre la expuso. Sin embargo, empezaron los comentarios, ¿no? Que cómo es posible, muchos comentarios a través de redes sociales, reclamos al museo. Y decidieron quitarla.
Mira.
¿Ya? Mira qué curioso. Como que uno no se esperaría eso de un museo como ese. Mm. Bueno, una vez que han decidido quitarla y con toda la polémica que generó en Francia esta decisión, hay otro museo que sí la acogió.
¿Cuál?
El Pompidou.
El Centro Pompidou.
Exactamente. La ha recibido y decidieron como quedarse ajenos a la polémica Y le dieron la bienvenida a esta escultura. Dice, habló el director del museo, Bernard Blustin, que dijo, obscenidad, pornografía, bueno, la obscenidad está en todas partes, dijo. La pornografía, tristemente, también está en todas partes. Ciertamente, no en esta obra de arte. Y apoyó así entonces a este artista holandés, quien además se vio muy sorprendido por la decisión que tomó el Louvre. Dijo, como así como te comentaba yo, como Francia, el lugar de la libertad, ¿cierto?, de la igualdad y la fraternidad, sí, que hayan tomado esta decisión. Y yo no sé si es como lo más fuerte que se pueda ver en un museo como el Louvre. Pero tomaron la decisión, generó muchísima polémica y finalmente...
Eso con la cantidad de piluchos que hay pintados adentro.
Digamos, no, una cosa es pilucho y otra en sí, la actividad, pero es distinta, sí, cuando pues están en ejercicio, digamos.
Una cosa es un pilucho, no sé, pues,
un pilucho quieto, modelando.
Interpretando un dios griego.
Claro.
Y otra cosa distinta es, aunque sea a través de figuras geométricas y poco reconocibles en términos de su estructura, un acto de animalismo.
Claro. Bueno, en todo caso, lo que ha defendido este artista...
O de zoofilia también puede,
sí,
llamarse.
Lo que ha defendido este artista es que él con esta obra lo que pretende es hablar sobre la domesticación que hacen los humanos sobre los animales en el mundo de la agricultura y también de la industria, tratando de resaltar los alcances éticos que puede tener, de alguna manera, el sometimiento que hacen los seres humanos a este tipo de animales. Pero al menos... va a estar expuesto, el debate se acaba, no sé si se acaba, pero cambia de domicilio, al menos. Así que, para quienes quieran saber de esta escultura, se llama Domesticator, ¿ya? Con K, para que la busquen. Oye, y lo otro que les quería comentar, una historia que recoge Vice, este sitio tan de tanto prestigio, que ha ido ganando prestigio como en los últimos años, que recoge la historia de Smiley. ¿Sabes quién es Smiley? La carita feliz. La típica carita feliz. Yo recordé la escena, leyendo la historia, recordé la escena, viste, en... ¡ay, qué tonta estoy! El corredor...
Forrest Gump.
La escena cuando va corriendo, sí, y pues, le dice como... Le pide la toalla y se seca y hace aparece, claro, como una especie de santo sudario. Y ahí aparece Smiley. Bueno,
qué buena Forrest Gump.
Es que yo no puedo no verla si la están dando. No,
es extraordinaria.
Es genial, sí, es fantástica. Bueno, Smiley no nació ahí. No, Forrest Gump no es el propietario de Smiley ni tampoco el corredor que acompañaba a Forrest Gump en ese minuto. Vice recogió, trató de investigar quién era realmente el autor, el dueño de este logo, ya es un ícono.
La carita feliz.
Y la carita feliz es un diseñador gráfico estadounidense que se llama Harvey Ball, que en 1963, en ese entonces, pagó $45, hoy día vendrían siendo como 525, una cosa así, para estampar este diseño en chapitas, en botones, en distintos artículos que repartió al personal de una compañía de seguros que se llama State Mutual Life Assurance, para levantarles el ánimo. Ya fue una especie como de campaña que hicieron en la compañía de piensa positivo.
Yeah.
Ya. Y mandaron a imprimir entonces los distintos productos con este logo.
Me imagino la actitud o la reacción de los empleados. Que yo he visto ese tipo de campaña y en general se inician cuando las cosas no están muy bien dentro
de
la empresa.
Se encontraron en un proceso de una compra que claro, no estaba siendo claro, como muy buena onda.
Todos temiendo por su pega, entonces la reacción ya...
Métete la chapita.
Creo que una chapita con una sonrisa no se nos va a pasar aquí la angustia.
Bueno, la cosa es que dio en el palo al gato solo en términos de éxito o de influencia, porque el tipo no se hizo millonario con este diseño, porque no la patentó. Y después, ¿quién le iba a patentar? Un coleguita nuestro, pues, avispado. Él la patentó y él fue el propietario, un periodista francés que se llama Franklin Lufrani, él fue el propietario de esta carita. Y lo entretenido de la historia es cómo se vinculó finalmente, cómo este dibujo se convirtió en el precursor de un elemento que nosotros usamos absolutamente todos los días, que son los emojis. que si bien los emojis no son exactamente iguales a Smiley, los emojis tienen una inspiración más japonesa, pero que sin duda están basados en esta cara. Y el heredero de este periodista que ha mantenido la marca y el sello de la carita feliz ha explicado que, de hecho, la manera de preservar vigente esta carita fue a través de incorporarle más gestos. O sea, ponerla triste, ponerla llorando, ponerla riéndose. Y de ahí en adelante se convirtió en una industria muy grande que... Usa la marca o este sello asociado a distintos productos como poleras y dice que han tenido como la capacidad de adaptación de leer qué son las cosas que usan los jóvenes y incorporar entonces esta carita feliz y todos sus derivados a esos productos. Así que entretenido.
Buena historia, buena historia. Oye, el que no está muy smiley es Donald Trump.
¿Qué le pasó?
¿Qué le pasó ahora? Bueno, está en una polémica, en una nueva polémica, de hecho la está intentando resolver por Twitter, y tiene que ver con la muerte de un soldado, o sea, de un militar, un sargento, la David Johnson se llama, que murió en Níger hace 2 semanas, y él llamó a la familia de este soldado, y habló con, estaba la viuda y estaba también la madre de este soldado, la viuda se llama... Maisha Johnson. El presidente Trump la llama y, entre otras cosas, le dice, bueno, él sabía para lo que estaba firmando.
Acogedor, son las palabras que uno quiere escuchar en un momento.
Es justamente así. Lo que uno quiere escuchar. Bueno, él sabía lo que se estaba metiendo, más o menos eso es lo que él quiso decir. Bueno, ahora lo está negando. Lo niega el presidente Trump, dice, no le dije eso a la... O sea, lo que la congresista dice, porque ella está siendo la viuda, está siendo en este minuto representada de alguna forma y apoyada por una congresista. Lo que la congresista dice no es verdad, no le dije eso a la viuda. Y tengo pruebas. No ha mostrado eso sí cuáles son esas pruebas.
Graba todo lo que ha hablado.
No sé.
Amenaza
ahora,
con eso.
En este caso, más le conviene eso sí grabar el mensaje, pero porque ella dice, la viuda dice que no, ellos no estaban grabando el mensaje, claro, no tienen la prueba, pero sí tienen los testimonios de las personas que estaban ahí, porque no estaba sola ella, y el mensaje del presidente Trump lo escucharon a través del altavoz, por lo tanto,
o sea, mucha gente lo escuchó.
Ellos estaban dentro del auto y escucharon varias personas, y todos coinciden en que fue eso lo que le dijo, él sabía
no nos sorprende
para lo que
tanto,
estaba firmando,
siendo honestos.
No sorprende nada. Ya pues, Pitu, muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música. De la vuelta estamos con Isabel Plant para hablar de lo que se nos viene en cine y en televisión. Este es Concrete Blonde con Joey. Escuchamos a Concrete Blonde con Joey.
Cine, series y televisión. Lo que pasa en las pantallas está en Aire Fresco con Isabel Plant.
Así es, Isabel Plant, editora sería feo que fuera editora porque habría que corregirlo desde ya.
Exactamente, partiríamos con un error. Una corrección como, de prueba, como le decimos, en el rubro.
Tú sabes que yo conocí una persona que era, entre otras cosas, tenía varias actividades y una de esas era corrector de prueba. Uh-huh. Entonces tenía una tarjeta, ¿ya? Y te pasaba su tarjeta, pero en su tarjeta decía correcciones de prueba. Le faltó la otra.
Qué
C.
Terrible.
Correcciones de prueba.
Ya la había mandado a hacer.
La había mandado a hacer y te las rechubé. Yo creo que nunca se dio cuenta el pobre. Bueno, editora de espectáculos de La Tercera, Isabel Plant, la Winnie, está aquí en Aire Fresco, como siempre. ¿Qué tal?
Todo bien, Polo.
Oye, ¿qué novedades nos traes en el en la pantalla grande y en la chiquitita?
O
en realidad, alguna.
Claro, yo tengo una tele enorme en mi casa, de narcotraficante, así que no sé. Pero sino en su casa, como diríamos. Partamos por la pantalla casera.
¿Ya?
Porque estoy obsesionada, me lo comí en un fin de semana. Mi nueva serie de obsesión, no quiero hablar nada nunca que no sea de eso.
¿Cuál?
Mindhunter.
Ah, mira.
Que como que cuando una serie te engancha y se demora en empezar. Así que para los que hayan visto el capítulo 1 y 2 y está empezando, le está poniendo color, sigan ahí. Mindhunter.
¿Dónde está esta? ¿En Netflix?
En Netflix.
¿Ya?
Venía con un gran crédito en su historial, que es producida por David Fincher.
Ah, pensé que iba a decir Harvey Weinstein.
No. Uf, ya, no está acá el acoso sexual que ha fuera de la puerta. David Fincher, que es el director de Los Siete Pecados Capitales, de Red Social, etcétera, 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 había ya participa en tele con Netflix con House of Cards. Esa es producida por él y él dirigió los primeros capítulos para sentar el tono. Cuando un director famoso se mete a la tele, generalmente no dirige toda la temporada, sino que uno o dos capítulos, pero le da como el marco, claro, con lo que tienen que trabajar los demás.
Claro, así se hace, muchacho.
Así se hace, muchacho. Sí. Esto más o menos queremos, denle. Bueno, Fincher, que yo encuentro realmente un genio, produce esta historia sobre el equipo, la dupla, que comenzó en los años 70 con la aplicándole psicología del comportamiento a las investigaciones del FBI para encontrar asesinos.
Interesante.
Hasta los 70, ¿ya?, que aplican en la serie, los asesinatos eran como la mafia o celos. El vecino mató al otro señor porque estaban peleando por la reja. Como cosas muy concretas. Y empezaron a aparecer en Estados Unidos estos casos de asesinos que mataban porque sí, o por insanidad, Charles Manson, el hijo de Sam, etcétera. Y estaban todas las fuerzas policiales estaban como sin saber cómo pesquisarlos, porque no hacían la lógica que hacían los antiguos criminales, que era circunstancial. Entonces aparece nuestro protagonista, que es interpretado por Jonathan Groff, un famoso actor de Broadway. Está en Hamilton, de hecho, la obra del siglo en Nueva York. Y él es como el novato que viene con todas estas ideas nuevas porque encuentra que importan y se empareja con un policía como que también le interesan, pero que lo ve desde el lado como con más experiencia. Y lo que empiezan a hacer es ir a entrevistar...
¿Policía viejo o policía joven?
Claro, esa dinámica. Ajá. Y también se terminan juntando con una psicóloga experta de comportamiento. Y la metodología es ir a entrevistar a los asesinos más famosos de Estados Unidos. Y sentarse frente a ellos y ir anotando de por qué son como son.
Gente que ya está presa.
Claro, van a las cárceles. Entre medio, la policía les empieza a pedir ayuda a casos, entonces igual van a resolver o tratar de resolver algunos casos, lo que le da un poquito más de emoción. Pero es muy entretenido que ellos se vayan a juntar con estos como villanos. Si fueran superhéroes, irían como a la guarida y preguntarle ya, ¿por qué haces lo que tú haces? Y entonces hacen una tipología de los asesinos. Y son la gente, esto basado en el caso real, que terminan inventando el concepto, por ejemplo, de asesinos en serie, que hasta los 70 no existía.
Ah, mira.
Para que ustedes sepan. La serie, como te decía, se demora un poco en poner todo este escenario, pero termina poniéndose cada vez más adictiva. Y yo terminé así domingo a las 2 de la mañana, como uno más, por favor, no quiero ir al colegio mañana. Porque es muy interesante todo el juego psicológico que hacen y cómo van también arrastrando los personajes.
Y te pegaste una maratón y ya la terminaste.
La terminé, los 10 capítulos, sí, atroz. Y a las noches, no es que no tuve una vida, gente que me escucha. Así como sin dormir por Bane Mindhunter. Stephen King también ya la... dijo en Twitter que le encantaba, estaba en la serie del momento.
Ah, mira, ya, parece que haber que verla.
Sí, es bien entretenida, es interesante y
como que cuando venía una serie de asesinos hecha por David Fincher, uno pensó que iba a ser o Siete Pecados Capitales o Zodíaco, que son las dos películas que él ha hecho sobre esto, claro. Un tema que le interesa. Pero te diría que es más onda red social, porque al final uno no ve tanto asesinato, sino que es la gente conversando sobre por qué se hizo asesinato y sobre las pistas. Entonces, como que es una visión distinta de este tipo de historias.
Buenísimo. Mindhunters, entonces, en Netflix.
Y vi cine chileno.
Ah, ya.
De mañana se estrena en todos los cines del país, Princesita.
Ah, vamos a estar con la directora mañana.
Mariali Rivas.
Mariali Rivas, así es.
Mariali Rivas vuelve después de 5 años. Su ópera prima fue Joven y Alocada, basada en el libro de la Camila Gutiérrez, que es una película que llamó bastante la atención. Y ahora vuelve con protagonista femenina y es la historia de una niña de 10, 12 años que es parte de un culto donde el líder de este culto, como una secta, es Marcelo Alonso, llamado Miguel en la serie. Y él, Miguel, y este culto que viene al sur en un lugar precioso, la historia está contada desde la perspectiva de la niña y es todo como un cuento de hadas. La Mariali también firma con mucho cámara lenta, colores, tiene una estética bien especial. Y todo se rompe porque están esperando que esta niñita se haga mujer para que él le haga un hijo, que va a ser el salvador del mundo. Y al mismo tiempo la manda al colegio. Entonces sale de este ambiente protegido y empieza a mezclarse con gente como, entre comillas, normal, lo cual hace peligrar todo el ecosistema que tienen ellos ahí. Es una película básicamente sobre abuso y sobre cómo la metáfora del abuso hacia las mujeres y cómo es solamente un instrumento para la sociedad, pero es también una película sobre abuso infantil y cómo funciona, cómo el abusador atrapa a su víctima y cómo esta se maneja dentro de eso. La película pasó por San Sebastián, fue estrenada también en Valdivia, ha tenido un paso por festivales. Yo la encontré una película súper interesante, pero no cuando uno dice interesante como que no sabe qué más decir, como que no es una ofensa, porque me entretuvo mucho verla. Te duele la guata toda la película, sí, es una película dura, porque cuando tú empiezas a entender lo que está pasando, se te aprieta un nudo la guata y no te va a soltar hasta el final, es bien atroz.
Tiene, como tú dices, estética un poco de cuento de hadas.
Claro, para contarte algo horroroso.
Exacto, por lo mismo en esta especie como de ensoñación infantil en la que esta niñita vive y que está muy bien reflejada en la estética, en la cinematografía, claro, de la película, está permanentemente esa amenaza que va a romper este mundo.
Esa incomodidad que como espectador de que tú sabes que no está bien lo que está pasando, pero
sí, en ese sentido encontré también que una película muy interesante.
A mí me pasa que lo que me molesta a veces del cine chileno, y algo que he dicho acá con otros cineastas también de la generación de la Mariali, es que a veces hacen películas medias insípidas, y esta no lo es, y por eso yo les diría, vayan a verla. O sea, es feroz, pero vayan a verla porque muestra, tiene una mirada, tiene un tema, tiene política y es power. A mí a veces las opciones visuales de Mariali, que veo una mujer que también trabaja mucho en publicidad, como que me sacan un poco de la historia. Creo que abusa de los recursos visuales para contar este cuento de hada. Entonces quizás me hubiera gustado algo más sencillo, como que esa sería mi crítica hacia el producto final. Como que un poco muy hipster, si podemos así decirlo en coloquial. Pero la historia en sí es la película es corta y no te para, no está todo el rato como metido de qué va a pasar, y la protagonista, que se llama Sara Caballero, que tiene 10, 12 años, es un hallazgo porque tiene mucho magnetismo. Muy buena como niña actriz.
Sí, es muy buena y Marcelo Alonso está muy bien.
Yo
también,
a Marcelo Alonso lo sigo a la secta que él desee, junto con Amparo Noguera.
Pero por buen actor.
Encuentro que tiene presencia. Ah,
sí, tiene mucha presencia, sí. No, y acá está muy bien escogido.
Es mezcla de voz, altura, magnetismo, sí. O sea, es el casting está perfecto y sí. Es un super actor, entonces creo que él estaba muy bien elegido.
Princesita entonces en los cines y Mindhunter en
Mindhunter.
Netflix.
Ahí me pueden
en Netflix.
En tuitear después cuando no estén durmiendo que todo va a ser culpa mía.
Ya, pues muchas gracias, Winnie.
Gracias, Polo.
Que esté muy bien. En Los Trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroitagle.cl. El Executive MBA de la Universidad de Adolfo Ibáñez es experiencia para avanzar. Incluye proceso de coaching para desarrollo de habilidades y competencias, ingreso especial, ingeniería comercial, ingeniería civil industrial. Participa de la charla de este programa el lunes 23 de octubre a las 19 horas. Inscripción al mail emba@uai.cl. Más información en uai.cl. Winnie, muchas gracias. Hacemos una pausa, hablamos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Vivir con beneficios es simple. Compra con tus tarjetas de crédito BCI en supermercados o grandes tiendas y acumula el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es periodista, escribe especialmente de actualidad y sobre todo de ciencia en la revista Que Pasa. También ha trabajado para otros medios y está publicando un libro que se llama Luces al fin del mundo, relatos de ciencia en Chile, que cuenta una serie de historias que tienen que ver con la ciencia, con desarrollo científico, con descubrimiento científico, con desarrollo de la ciencia también, no solo de investigaciones específicas, sino que también desarrollo de la ciencia en nuestro país, también en el exterior, pero en general, prácticamente todos los casos interpretados, protagonizados por científicos chilenos, que han logrado hacer muchas veces su ciencia contra viento y marea. Tiene un prólogo escrito por el profesor José Massa y recoge, como yo les decía, distintas historias del desarrollo científico en Chile. Estamos con Nicolás Alonso esta tarde aquí en Aire Fresco. Nicolás, bienvenido.
Gracias, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco de tu trabajo. Tú escribes habitualmente en Revista Que Pasa, no exclusivamente sobre temas científicos, pero ¿por qué a ti personalmente te interesó la ciencia? ¿Cómo llegaste a escribir sobre estos temas?
No, claro, yo soy periodista en rigor de actualidad, pero un poco mi aproximación al periodismo siempre ha tenido que ver con tratar de encontrar buenas historias que contar, buenos personajes que estén como escondidos en ciertas capas de la sociedad, y así sin tener quizás una cercanía natural hace unos cuantos años por la ciencia, empecé a toparme con historias de algunos científicos chilenos para la sección de ciencia de la revista Que Pasa, y empecé a encontrar en ellos como cierta radicalidad quizás, cierto fuego interno, que de alguna manera empezó como a impresionarme y a fascinarme con la pregunta de no solo de los grandes descubrimientos que hacen estos tipos, estas mujeres también, sino también de dónde surgen personas como ellos, de dónde surgen personas que a lo mejor pasan décadas, ya sea desde la adolescencia, en algunos casos desde la niñez, obsesionados con responder ciertas preguntas un poco al margen como de la sociedad en su sentido más mercantil, y en sus laboratorios, recorriendo Chile, un poco me empecé a asombrar, como te digo, con esta pregunta de dónde surge esta gente extraordinaria. Digamos, no sale de un repollo, no es que necesariamente sean superdotados, sino que había algo con la pasión que de alguna manera me empezó a agarrar a mí y a querer poder retratarlo y a responderme ciertas preguntas sobre ellos que se fueron transformando al final en un libro.
¿Es cierto eso de esta especie de fuego interno que tienen muchos, no sé si muchos, pero los científicos chilenos más destacados en su ámbito específico y también en un ámbito o en una desde un punto de vista más global, más general, tienen efectivamente ese rasgo en común, que probablemente es una característica que no es indispensable para hacer ciencia de altísimo nivel si es que se cuenta con los recursos, con el entorno?
Claro, eso es lo que quizás
yo me imagino que, en países donde hay un desarrollo científico de altísimo nivel, para hacer ciencia de ese nivel no necesitas tener el nivel o la dosis de pasión que tienen estas personas. Esto los hace bastante únicos a ellos, pero también nos da cuenta un poco del entorno en el que trabajan.
Claro, porque ellos, como bien dices, no solo son inteligencia extraordinaria o que se volvieron extraordinaria, sino que además luchan con cierta precariedad. Si bien todos ellos están a un nivel en que ya de alguna manera pueden sostener su ciencia, siempre están peleando por conseguir proyectos, siempre están un poco contra viento y marea tratando de conseguir recursos para pagarles a sus ayudantes, que también tienen condiciones en muchos casos precarias. Y como te decía, claro, todo un poco impulsado por un fuego interno que en algún punto, cuando tú hablas con ellas, te das cuenta que está muy cerca de la obsesión y que es algo bien... que es algo bien radical, ¿no? Porque ellos, en alguna medida, podrían haber postulado a ser, no sé, qué sé yo, ingenieros, a ganar mucho dinero, y sin embargo, están más bien dialogando con un niño o con un joven que empezó un camino y que 30 años después sigue ahí en algún lado dentro de ese laboratorio. Eso era algo que yo veía en ellos y en ellas, en las mujeres también que aparecen en el libro, que son menos en relación a los hombres porque por una circunstancia de la de las condiciones naturales del ecosistema científico chileno, pero que sin embargo son quizás las más aventureras, son las más arriesgadas. No sé, hay una primatóloga, Isabel Benke, que se va al Congo tratando de entender al ser humano en medio de una guerra civil. Ella acá, como que yo recojo su diario, sus aventuras. Susana, una oceanógrafa que quiere proteger a las ballenas azules, y atraviesa los mares grabando sus cantos y tratando de descifrar lo que dicen, y de alguna manera lo logra. Está Millarca Valenzuela, que también recorre el desierto buscando los meteoritos. No sé, tú sabes que el desierto de Atacama es el lugar del mundo que mejor preserva los meteoritos, es donde más hay en el mundo. Y ella, que de niña, esa es una historia bien bonita, porque ella es una geóloga de origen atacameño, de Antofagasta. Y ella de niña atravesaba el desierto con su padre, que era un médico socialista, que quería encontrar a algunos amigos desaparecidos durante la dictadura. Pero ella le decían, ella tenía 8 años, y ella le decían que lo que su padre buscaba eran piedras que caían del cielo. Y ella pensaba eso, y de alguna manera intentaba ayudarlo. Y hoy, 40 años después o 30 años después, ella sigue atravesando el desierto y es la única experta en meteoritos del país, y pelea por hacer un repositorio nacional de meteoritos que aún hoy no existe. Esa poesía, de alguna manera, como que esa belleza, fue algo que yo no esperaba. Uno o la gente que no está en el ámbito de la ciencia quizás imagina la ciencia como algo más frío. Uno en el colegio se imagina, tiene esta imagen un poco infantil y un poco estúpida, como del científico loco, medio inadaptado. Y sin embargo, cuando conoces, te empiezas a topar con historias como súper sentimentales que son bastante impresionantes, y que, bueno, por algo para mí se fue transformando la idea de recogerlas como en un volumen, digamos.
Estamos conversando con el periodista Nicolás Alonso, el ex periodista de la revista ¿Qué pasa?, y acaba de publicar Luces al fin del mundo, relatos de ciencia en Chile. Hay algunas historias que tienen que ver con el desarrollo, con cosas que son únicas, muy particulares de Chile. Está obviamente todo el tema de la astronomía, que siempre es muy importante, pero también el caso de las momias de Chinchorro, que son las momias más antiguas del planeta, las momias más antiguas que se conozcan, y que, bueno, su descubrimiento y su data fueron también desarrollados por chilenos, y particularmente por un investigador que se obsesionó con esta serie de restos.
Claro, él se llama Bernardo Arreaza, es un investigador del norte, de la Universidad de Tarapacá, y sí, él, como muchos de estos casos, era un joven de 20 años que no sabía muy bien qué hacer con su vida. Y estaba trabajando en el Museo San Miguel de Azapa, justo cuando empezaron a llegar las momias. Y de alguna manera él también estableció una conexión, ciertamente, al principio un poco horrorizado, porque son momias, aparte de ser las momias más antiguas del mundo, más antiguas que las egipcias, momias artificiales, quiero decir.
De hecho, son como momias artificiales, son como 2.000 años
más antiguas que las egipcias. Son extremadamente modificadas. Los chinchorros, en la historia, por supuesto, lo describo todo en detalle, pero abrían los cuerpos, le quitaban la piel por completo, hacían como un esqueleto de madera por dentro, volvían a colocar la piel, hacían unas máscaras de barro, una cosa que al principio como que él le impacta, y luego de alguna manera lo va viendo como cierta belleza, como en la delicadeza de esta gente, porque uno tiende a pensar también que la gente antigua, un poco por cómo funciona nuestro pensamiento occidental, los piensa uno naturalmente como más primitivos, ¿no? Pero él empieza a descubrir como cierto arte y cierta concepción de la muerte que lo fascina. Y hasta el día de hoy, de nuevo, 30, 40 años después, él sigue peleando por preservarla. Las momias chinchorros se están perjudicando bastante con el cambio climático, el aumento de la humedad en la zona, etcétera.
¿No están preservadas entonces?
Están preservadas, están en las universidades, pero igual están en cierto riesgo. Y es un poco triste porque hace como varios años, no me acuerdo cuántos ya, pero 5 tal vez, ellos están tratando de conseguir las firmas para presentarlas frente a la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y está la página ahí y no logran reunirlas, no me acuerdo cuántas firmas son, quizás son 5.000, pero no llegan a reunirlas. Y un poco yo siento que esa cultura que absolutamente maravillosa y que quizás en cualquier otro país sería parte de la imagen del país, nosotros ni siquiera la tenemos muy incorporada a la historia que nos contamos de nuestros pueblos originarios. Por supuesto, esto es como súper originario, ¿no? Estamos hablando de hace 9.000 años, en fin. Pero sí, esa es la historia con la que parte el libro, de hecho, que nos pareció con los editores como una historia bonita en ese sentido para hacer una puerta de entrada a otros temas que quizás luego se van complejizando, que tienen más que ver con neurociencia y cosas.
¿Qué pasa con el tema de astronomía? De hecho, a uno el propio nombre del libro le da la impresión de que se va a tratar de un libro sobre astronomía exclusivamente, pero claro, tú abarcas muchas otras disciplinas.
Claro, yo me propuse que el libro tuviera al menos un relato fuerte sobre astronomía, pero que no fuera un libro de dos o tres ciencias. Yo quería que hubiera paleontología, quería que hubiera matemáticas, quería que hubiera, en fin, ecología, biología marina, de todo. Y la historia que elegí para el libro fue una historia que me gustó mucho, que es la de Ricardo Finger, que es un astrónomo que me llamó mucho la atención porque sentí que era distinto al resto de los astrónomos de Chile, en el sentido de que él es como alguien más bien que desde muy chico, de nuevo, está muy fascinado con cómo funcionan las cosas y con poder crear las cosas, ¿no es cierto? Más, está quizás más fascinado con cómo funciona un telescopio que con descubrir algún detalle. Entonces
esa gente que ama los instrumentos.
Claro, es un loco. O sea, a los 12 años creaba antenas y las ponía en el techo de su casa y se comunicaba con gente que estaba en la Patagonia. Y es un tipo que siempre ha estado en esa. Y él logró, primero, ser el encargado, uno de los encargados del ensamblaje de todo el complejo de ALMA. Y luego, cuando llevaba 2 años en eso, como renunció de nuevo con esta pulsión por ser él quien creara las cosas, y logró que le permitiera a ALMA encargarse de crear una de las 10 bandas que tiene ALMA. Una banda es como, por decirlo en términos simples, es como una de las 10 frecuencias en que ALMA escucha el universo. Y a él le permitieron crear la banda 1, por ejemplo, una banda la creó quizás Japón, otra Estados Unidos, en fin. A él la banda 1, que es la que busca en el universo ciertas señales de las primeras moléculas que podrían haber originado la vida. Y él armó todo un taller espacial en la cima del Cerro Calán, acá en las Condes. Y claro, cuando yo fui a verlo, con una actitud de como, hola Ricardo, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Digamos, tenía una cierta idea. Él justo había creado el primer lente que iba a mandar ALMA y lo tenía en la mano. Entonces, como que fue algo tan bonito como verlo, que era básicamente un plato de plástico que no parecía nada muy especial, pero él estaba como súper emocionado de que había creado como al fin su ojo perfecto después de muchos años perfeccionándolo matemáticamente, etc. Entonces, esa es la historia propiamente de astronomía. Luego está la de meteoritos, que es la de Millarca, que me pareció como otra manera de entrar también.
Ahora, hablemos un poco del caso de Isabel Benke, porque debe ser una de las pocas primatólogas que hay en Chile. Estudiar primates en Sudamérica es muy difícil porque son pocos, estudiar en Chile prácticamente imposible, porque no tenemos, excepto los seres humanos, digamos, somos los únicos primates que andamos por acá. Y ella, yo entiendo que cuando estaba haciendo, o sea, ella se fue a hacer su posgrado a Inglaterra y desde ahí empezó estos viajes hacia el Congo para investigar a los bonobos, que son nuestros primos, tenemos el antepasados en común con los bonobos. No son los más cercanos al ser humano, pero están ahí.
Son los más cercanos,
que los chimpancés.
Exactamente iguales. Es un poco, es divertido, porque tanto los bonobos como los chimpancés, sabemos hace poco, tienen una diferencia genética del 1.3% con nosotros, si no me equivoco. Y de alguna manera el ser humano parece ser como una mezcla exacta entre unos y otros, porque el chimpancé, bueno, como tú bien decías, ambos descendemos, en general un poco la gente se equivoca cuando piensa que descendemos del mono. No es que nosotros descendamos del mono, sino que con el mono tenemos el mismo abuelo, básicamente, somos primos del mono, ¿no es cierto? Y hace 8 millones de años, en el Congo, por algún motivo, nosotros nos separamos de la rama que derivó en chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos, y por el otro lado fue la rama que dio al ser humano. Pero de estos 4 grandes simios, que son nuestros primos más cercanos, bonobos y chimpancés, como decía, son los más cercanos, claro, pero los chimpancés tienen algunas cosas parecidas a nosotros, son ciertamente un poco maquiavélicos, pueden hacer instrumentos, son más agresivos, tienen guerras. Y los bonobos son como nuestros primos hippies, por decirlo de una manera tonta. Resuelven los problemas haciendo el amor en la selva, juegan. Y ella, que estuvo trabajando en conservación en tiempo bastante Chile, en algún momento, se fue por el lado de querer entender el comportamiento humano, por qué no respetamos la naturaleza, por qué quizás somos poco empáticos, tratando de entender, de mirar a nuestros parientes más cercanos, y ahí descubrió a los bonobos. Y ella, claro, hace 3 viajes, entre 2009 y 2011, al Congo, que venía saliendo de una guerra civil muy sangrienta, en donde había una base japonesa de unos científicos que habían estudiado los bonobos, pero abandonada prácticamente, y se mete en la selva y empieza, se expone a varios peligros y hace todo un estudio de estos primos perdidos nuestros. Eso, claro, esa es la historia, se llama El rastro de los bonobos en el libro. Y ella es una estrella mundial hoy en día. No sé si sabes que fue una de las 6 personas hace unos meses en dar, de las primeras en la historia, en dar una charla TED en español en el evento central de las TED, en inglés, con Jorge Drexler, Ingrid Betancourt. Y es una mina súper súper divertida.
Es una súper estrella, sí. Se llama, además, que con mucho carisma, por lo tanto, cuenta su historia y la historia de los bonobos con una intensidad, una pasión que uno, la verdad, que se refleja en cada una de las conversaciones con ella. Y se refleja esta pasión, yo creo, en cada una de las historias también que están incluidas en este libro, Luces al fin del mundo, relatos de ciencia en Chile. Le queremos agradecer a Nicolás Alonso, periodista, su autor, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Nicolás.
Gracias a ti, Paul.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de Depeche Mode con Never Let Me Down Again. Escuchamos Never Let Me Down Again con Depeche Mode. Y ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy de Khalil Gibran a Mary Haskell. Luego nada personal con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Nicolás Vergara. 20:30 horas, edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Les recomiendo que, bueno, que sigan en compañía de Radio Duna, por supuesto, que vienen cosas muy buenas, pero además que visiten duna.cl porque podrán escuchar la entrevista que esta mañana en Estación Moneda le realizaron los periodistas Rafael Gumuzo, Sebastián Rivas y Juan Manuel Astorga a la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Y mañana, Beatriz Sánchez es la entrevistada. Estarán Gloria Faúndez, Nicolás Vergara y Claudia Álamo en Estación Moneda. Así que siga siempre en Radio Duna y visitando duna.cl. Chao.